territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Pues espero que mucha gente haya quedado un poco picada con lo de Adorno, y yo quisiera todavía abrir para aclarar más lo que expuse la vez pasada. Pero empecemos por lo que fue la conclusión. Para Adorno, imponerle al mundo, como sucede en la sociedad administrada unidimensional, un principio de identidad, la identidad de la identidad, identidad en todos los terrenos, justamente de la vida, procurar que nadie escape a la identidad y nada escape a la identidad, condena a la historia a la repetición de lo siempre igual, lo cual convierte al tiempo en un simulacro, esto es, en algo compacto, repetitivo y homogéneo, del cual participan, por supuesto, los individuos sociales. El arte, al ser intempestivo, rompe a través de la forma, como decíamos, justamente con esta repetición de lo siempre igual. Se instala así en la interrupción del tiempo petrificado, ya que el arte da lugar a obras originales que no existían hasta ser creadas aquella hora, en el instante cualitativo del tiempo liberado, del tiempo concreto, concretado en la forma artística, liberado del tiempo homogéneo. Debido, pues, a que el arte deja de manifestarse a los cuerpos, deja que los cuerpos aniquilados por el sistema y la materia violentada sean acogidas en la forma artística, debido también a que libera la materialidad y a la técnica, debido también a que libera el tiempo cualitativo, debido también a que deja manifestarse en plenitud al individuo creativo y libre, debido a eso y a muchas más cosas que están sedimentadas en la forma, el arte da lugar, decíamos, a un mundo otro, a un mundo alternativo respecto al mundo unidimensional. Dice así Adorno: al plantear un ser otro que la realidad niega, la obra de arte muestra que eso otro es posible, pues ella es eso otro. Justamente entonces, podemos explicarnos aquí que eso otro existe dentro de lo idéntico, y es eso otro lo que puede liberar, lo que resiste todavía al sistema y lo que puede liberarnos precisamente de la unidimensionalidad imperante, y por tanto entonces esa alteridad o esa otredad que es la forma artística se convierte en el baluarte de la emancipación general, y no, como se dice, justamente la inserción sin mediaciones del arte a la vida. Hasta aquí creo que está clara la posición de Adorno. Por otro lado, dice Adorno, el peor peligro para el arte es la falta de peligros. Es decir, el arte, precisamente por estar inserto en el tiempo concreto, diferenciado e intempestivo, el arte siempre está transgrediéndose a sí mismo. El arte no es de una vez y para siempre. La forma no es de una vez y para siempre. Hay que estar. Las formas se suceden, surgen. La forma, la manera en que el arte se despliega, es precisamente a partir de una autocrítica de las formas. Es decir, cada artista parte de lo que ha sido el arte, de las formas existentes, y realiza una crítica de esas formas para plantear a su vez justamente su posición, su forma, y en ese sentido, ¿verdad?, contribuir al despliegue de las formas y contribuir a que el arte esté siempre en curso y no acabe autocomplaciéndose con un momento de su despliegue. En ese sentido, Adorno niega la posibilidad transhistórica de generar una concepción del momento de la forma codificada y paradigmática. La forma es una aventura. La aventura, el momento de la forma es la aventura de la forma. Es una aventura que parte de una herencia, pero la pone en crisis. Por eso Adorno dice, nada referente al arte es evidente, ya que el arte extrae sus conceptos de las cambiantes constelaciones históricas. Es decir, el arte estará predeterminado, dice, por aquello que alguna vez fue, pero solo adquiere legitimidad por aquello que ha llegado a ser, y más aún, por aquello que quiere ser y que quizás quiera ser. Efectivamente, esta es entonces un poco lo que explica que el arte, moderno sobre todo, se despliegue, se constituya a partir de una perpetua movilidad que se da en esa autocrítica de la forma, que es la manifestación de la voluntad de ruptura y subversiva del arte en relación a los sistemas de dominio imperantes. Esta sería entonces lo que Adorno nos viene a decir. Yo comentaría un poco. Pasaría ahora a dar mi propia, un poco mi posición en relación a esta que acabo de exponer, ¿verdad?, de Adorno, y que incluso tiene mucho que ver también, aunque aquí sí es mucho más compleja la posición de Adorno, mucho más rica. Adorno tiene más consistencia filosófica que la del Popo Grinberg, en un sentido, pero también Grinberg hablará de ese momento de la forma, ya veremos en qué sentido, ¿verdad?, porque ya que estoy manejando los dos paralelamente, voy a ver cómo Grinberg también toma distancia en relación, ya lo decíamos, al Kitsch, y se propone en un arte autónomo, pero de una manera no... Si bien hay algunas semejanzas con Adorno, hay diferencias sustantivas. Pero vamos a seguir con Adorno.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Yo estoy de acuerdo, y ya veremos los programas que vienen en donde voy a tratar de enfocar lo que es esto de la inserción del arte en la vida, cosa que no niego, ni mucho menos, al revés. Yo creo en eso, pero habría que plantear las condiciones. Creo que hoy acríticamente se habla mucho de esto sin saber muy bien de qué se trata. Pero, en fin, estoy de acuerdo en que el criterio para validar el arte es intrínseco al arte y que el valor de una obra de arte no depende de si la sociedad lo acepta o no lo acepta, porque la valoración del arte no está en la aceptación de la sociedad respecto a las obras. Si fuera así, el arte estaría sometido a la moneda de lo actual. Estaría sometido precisamente a una elección hecha por electores que han perdido la capacidad justamente de elección, es decir, por electores unidimensionales, que van a preferir, sin duda, el arte que los esclaviza del arte que los libera. Y van a celebrar con bombos y platillos todo aquello que dentro del arte ha surgido para aniquilarlo. Y en ese sentido, mantener el análisis del arte dentro de su inmanentismo, de su especificidad, creo que es algo que tenemos que seguir sosteniendo. Sin necesidad que ello nos lleve, ya veremos en su momento, por lo menos yo, en el mandaninismo. O sea que la aceptación social, dado los criterios de la industria de la cultura, repito, es incluso sospechosa. Si la aceptación y la publicitación mediática se convierte en criterio de arte, pues se corre el riesgo que este quede encadenado, ¿verdad?, justamente al gusto estereotipado impuesto por el sistema. Por tanto, dejemos la popularidad, dejemos la publicitación mediática y, diríamoslo así contundentemente, el arte no es el mercado. Empecemos por ahí, con Adorno. Creo también con Adorno que el arte debe mantenerse en la negatividad, so pena de ser engullido por el sistema. Y aquí estoy de acuerdo con él, que No importa si el arte es o no asequible a las mayorías. Ese ya no será un problema del arte, será un problema de una sociedad que deseduca a las mayorías en la posibilidad de un acceso a un arte crítico. Como a veces en discusiones donde defiendo a algún artista hermético y culpan al artista, yo digo la culpa la tiene la Secretaría de Educación Pública. Es a ella quien tienes que culpar por haberte impedido y no darte las armas para comprender esto, no al artista, la Secretaría de Educación Pública. Lo que ya es más discutible para mí es identificar, como lo hace Adorno, cualquier propuesta surgida del mundo cotidiano, de la ley de la calle, diríamoslo así, como una propuesta regresiva integrada. Esto me parece que sí ya parte de un prejuicio elitista, mandarinesco. Todo lo que surja desde abajo, de alguna manera al hilo de la cotidianidad, es per se represivo integrado. Se niega, pues, lo que podría ser una crítica de la vida cotidiana desde una perspectiva que asuma el territorio de contenidos y propuestas libertarias del arte mismo. No entender esto, no entender los años 60, cosa que Adorno no entendió, ni Clement Greenberg no entendieron, y no entender entonces que el arte también puede y debe mancharse las manos con la sopa Campbell's. No obstante, también queda la pregunta, bueno, pero ¿por qué el filósofo escapa a la sociedad administrada? ¿Cuál es su patente de corso? Porque Adorno habla convencido de que la industria de la cultura y la sociedad administrada no lo alcanzan a atrapar, lo cual entonces convierte al filósofo en una excepción imprescindible en la que nos tenemos que ver si de escapar de la sociedad dimensional se trata. Pero eso ya es una petición de principio discutible. ¿Y por qué no? Cualquier hombre común y corriente puede hacer cortocircuito y choque con la unidimensionalidad. Creo que esos privilegios que todavía el filósofo se atribuye son hoy discutibles. Incluso tan discutibles como todas las jergas, porque ahora la filosofía se ha convertido en una jerga en donde se refugian los pensadores, una jerga inalcanzable, a veces sumamente artificial, que marca la voluntad justamente de decir, yo estoy en las alturas. Y esto a mí me parece también, ya daremos aquí un curso de filosofía contemporánea, me parece muy discutible. Tenemos que tener cuidado, en suma, sea cual sea el caso, ¿verdad?, de identificar todo lo que se hace al margen del arte eurático, hermético, con la industria de la cultura. Yo sí creo que la contracultura y el pop art fueron una aportación liberadora en el terreno del arte, con todo lo que de discusión tenga esa discusión que también se puede hacer y se puede poner en juego en los excesos de los hermetismos. Es decir, porque en realidad, si uno examina la obra de Adorno, brillante, como hemos visto, y de no fácil comprensión, ve también que es muy centroeuropeísta. Adorno es no europeísta, eurocentrista, centroeurocentrista. Hay un prejuicio, no solo un prejuicio mandarinesco, sino también un prejuicio etnocéntrico. Porque si uno ve los ejemplos de Adorno de arte, son pocos. Es Schoenberg, Alban Berg, Stravinsky ya no, porque participa demasiado de los efluvios primitivos. Y en la literatura es el caso de Beckett, que es el modelo, justamente el hermetismo de Beckett, como el modelo último de lo que podría ser esta defensa del arte autónomo y de la forma, el momento de la forma frente a la integración. Podríamos señalar algunas otras, Kafka, algunos otros, Thomas Mann en cierta medida. O sea, todo lo que de alguna manera dificulte la comunicación fácil será exaltado por Adorno. Y en cierta medida su propio pensamiento lo plantea como un pensamiento atonal, que se resiste a la comunicación digerida, adocenada, como una forma falsa de comunicación que justamente sería el doble de la comunicación manipulada por el sistema. Me parece también discutible que Adorno mantenga una concepción tradicional del arte, porque finalmente Adorno, el momento de Dada, evidentemente, o del constructivismo, es un momento que no está asimilado en su teoría, como la contracultura, decía yo. Entonces él sigue pensando en los modelos tradicionales. Es decir, Adorno es extraordinario pensador para poder ver lo que sucedió en las revoluciones inmanentes en las formas musicales. Yo, si quieren saber qué pasó en Adorno, lean Adorno. En la literatura, incluso, aunque ya en la literatura a mí a veces me exaspera por a veces acercamientos un poco sociologizantes de causa-efecto que me ponen un poco los pelos de punta, pero bueno, sobre todo viniendo de una gente tan inteligente. Pero proposición de decir yo, como Dada al constructivismo, que curiosamente propone un acercamiento del arte a la vida desde el arte. ¿Es posible que el arte baje con todo lo que esto significa para la transfiguración del arte? Si es posible, dirán, y lo hacen brillantemente. Eso en Adorno no cabe. Él sigue hablando del cuadro Caballete, de la pieza música para la sala de conciertos y de la literatura hermética. Pero le escapa algo que está sucediendo ante sus narices, ante sus ojos en Estados Unidos y en el mundo en los últimos años de su vida, que él no registra. Otra cosa que está muy en Adorno y en todas las estéticas de la profundidad, desde lo romántico, es la negación del placer, del gusto y del placer estético, artístico. ¿Por qué negar el gusto y el placer? ¿Por qué identificar el gusto y el placer con el entretenimiento y la enajenación? Estas estéticas severas que niegan, ¿verdad?, el placer, bueno, pues hay muchas propuestas del arte que van dirigidas al gusto y al placer, y son radicales, subversivas, marginales y contestatarias. Hay placeres y placeres, y hay gustos y gustos, obviamente. Rechaza la música de disco y la reactividad de obras de arte. Hay que ir a la sala de conciertos. Oír a Bach en disco es una estafa, porque la sala de conciertos está preparada, tal, tal. ¿De acuerdo? Hombre, es preferible ir a la sala de música. O es preferible ver el cuadro directamente. No es lo mismo una reproducción, por buena que sea, que estar frente al original. Se pierde la física del cuadro. Se pierde justamente el problema del ser radical del sonido. Y con eso he hablado yo con algunos directores de música y compositores. Sí, pero mientras nos alcance el salario y el tiempo para ir a la sala de conciertos y para pagar los viajes para poder ir a los museos del mundo, hombre, no está mal poner el compact disc en su casa o abrir un buen libro de arte o en el internet para escándalo de Adorno y contemplar. Así ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Negar la cultura popular, per se, decir que carece de potencial crítico, que es autocomplacente y que en el mejor de los casos es el cómplice idóneo de los sistemas de dominio, es también no hacer un deslinde profundo, justamente, de lo que podría contener la cultura popular en sus entrañas de subversivo. Yo estoy de acuerdo en no caer en ese embelesamiento que muchos tienen, cualquier cosa hecha por el pueblo. ¡Oh, qué maravilla! Y se les cae la baba, una danza mal realizada, mal hecha, incluso que rea no tiene nada que ver con la tradición que inventaron hace 10 o 15 años, como esos que dicen que hacen danza prehispánica por ahí, que eso es una cosa de hace muy poco, y que dicen, esa es la tradición. Y yo estoy de acuerdo, pero de ahí a creer que no se puede encontrar ahí momentos subversivos, pues hay un abismo. Hay que entrar en detalle, hay que dejarse de generalizaciones, y hay que entrar. Identificar el jazz, como lo hace. Decir que el jazz es una música estereotipada, la más estereotipada de todas. Un simulacro de la improvisación, una música de esclavos que recuerda el tirón que hace el amo, ¿verdad?, del látigo, esa es realmente, pues, y que es una música adecuada a la receptividad masoquista, pues francamente, sin comentarios, que los negros hagan música, que en Estados Unidos se esté dando la gran revolución musical, no es posible para un pensador centroeuropeísta, ¿no? No es posible. Y esto, estos son prejuicios. Porque yo, con su teoría de la forma, podría hacer un análisis del jazz sin ningún problema. Entonces, a veces, Adorno no es consecuente con la propia profundidad, yo le reconozco, de la forma. Negar el montaje, cosa que Guantemeña aceptaba, es despojar a la obra de arte de intencionalidad, es no entender justamente el carácter desjerarquizador y antitotalitario de la apuesta de Dada. Negar el azar de Dada, también por lo mismo, porque no elimina el intento de la intencionalidad. Es decir, el miedo a la irracionalidad, el miedo que él tiene a eso que observa en el nacionalsocialismo, donde la gente vive la fiesta de la irracionalidad, no debe de llevarnos a confundir con otras figuras que van contra la racionalidad de dominio, que no llevan a la ceremonia sacrificial, evidentemente. Y hay que ser muy críticos. Yo no soy de los... Soy de la generación de los 60, pero no soy tampoco de los que cree que fue el momento cumbre de la historia moderna, no. Pero tampoco creo que el rock y que todo esto sea asociable, ¿verdad?, al nacionalsocialismo, como a veces nos dice Adorno. Rechazar lo multimatérico, también, eso de dejar a la materia que se exprese ella, también elimina el momento de la intención, también es negado. Y entonces empezamos a ver, la verdad es que, caray, mucho aparato teórico y pocas obras caben en ese aparato teórico. O, a lo mejor, repito, yo pienso, por mi parte, que yo le podría sacar más jugo a su aparato teórico quitándome los prejuicios mandarinescos que tiene Adorno, que por los que lo conocieron, efectivamente, se sentía la medida del mundo. Yo quisiera terminar con Adorno, con algo con lo que sí coincido. Coincido mucho en su defensa del arte, lo dije desde el primer día. Estoy en contra de las concepciones tanáticas del arte. Me parece terrible, ¿verdad?, que artistas, curadores y uno que otro crítico y pensador del arte celebre el fin del arte. Por eso que dice Adorno, porque es la celebración de por fin ya no hay resistencia. Y esto es lo que dice Adorno rematando. Dice, desde Hegel la profecía del ocaso del arte es más una parte de la filosofía de la cultura que juzga desde arriba que de la misma experiencia artística. En esa actitud dictatorial ya se estaban preparando las medidas totalitarias. Termino pues con Adorno.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Bueno, yo quisiera rapidísimamente volver aquí a Grinberg, a otro elitista, a otro pensador de la autonomía, que también mantiene una posición elitista y que, como yo decía, no entiende lo que pasa a partir de los años 60, cuando la autonomía y la pureza del arte pasan a mejor vida. Creo que en su caso también él trabaja mucho, sobre todo sobre la pintura. Él es un gran pensador de la pintura. Creo que Hans Hofmann, el pintor y teórico que participa con los expresionistas abstractos, es el que un poco le da la base y las líneas maestras para pensar la pintura de las vanguardias. Y es desde ahí desde donde él, de alguna manera, genera su propio proyecto crítico. Él hablará mucho de que lo importante en el arte no es tanto hablar de la promiscuidad entre las artes o de la interrelación de las artes, sino reflexionar sobre la pureza de cada arte. En este sentido, a Grinberg le parece fundamental que la pintura reflexione sobre su ser propio, sobre su especificidad, sobre su inmanencia, sobre lo que es como forma específica del arte. Esta autorreflexión de las artes, de cada arte sobre sí misma, ese es para él el problema actual. Y a eso dedica toda su vida y lo hace realmente con mucha brillantez. En ese sentido, él defenderá, a partir de la experiencia cubista, lo que llama la calidad plana de la pintura. El plano bidimensional o de superficie como protagonista de la pintura. O sea, una pintura liberada de lo que no es pintura, liberada de la representación, liberada de la tridimensionalidad, liberada de la historia, liberada de la religión, liberada. Es una pintura que a partir del cubismo va a reflexionar sobre sus propios materiales y sobre su propia diferencia, o sea, sobre la forma. Y ahí hablará él justamente de la pintura plana. Y ya en este sentido de la pintura plana, llegará a la conclusión de que esta pintura llega a sus consecuencias últimas en lo pospictórico, en donde la pintura es por fin pintura en términos absolutos. Ya no es ni siquiera expresión pulsional. Él dirá finalmente Pollock es un pintor del pasado. Hay demasiada expresión, demasiada autobiografía, demasiada pasta, demasiada gesto, demasiada pulsión. Es decir, la pintura sirve todavía de un vehículo extrapictórico, ¿no? Y llegará entonces a plantear que la gran pintura es la pintura que se da y que es fiel a la integridad del plano, ¿no? Aplanar la pasta, los planos lisos, no poner nada que dé relieve, despojar a la pintura de todo el elemento autobiográfico y hacer una pintura que responda a su propia materialidad, los soportes, las propiedades del material, etc. Es decir, creo que ahí se acaba su concepto del arte, su idea del arte que está ligada a esta idea de la pintura, la evidencia del plano. Y lo que empieza a pasar tampoco ya le parece importante. El pop le parece, pues sí, algo divertido, simpaticón, novedoso, pero trivial y absolutamente irrelevante. Y no digamos ya el minimalismo, el arte conceptual y todo eso, que le parece un horror. Yo pensé que había muerto él en los años 60 porque como que desapareció del panorama. ¿Por qué? Porque precisamente, al igual que Adorno, se aferran a un dogma. Es el hecho procusto, vuelvo, lo que no cabe ahí no cabe. Y ahí yo insisto, para pensar el arte hay que seguirlo en su aventura. Hay que pensar a partir del arte y desde el arte, lo cual no quiere decir que todo lo que surge en el arte es válido. Bien, próxima vez vamos a hablar un poco de Heidegger y voy a ver si puedo también ir ya metiendo, si me da tiempo, a todos los pensadores del arte ya de los últimos tiempos. Muchas gracias.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. De Theodor Adorno, sobre Walter Benjamin y Teoría Estética. De Blanca Muñoz, Teoría Crítica y Cultura de Masas. Y de Jesús Fernández Orrico, Mímesis y Racionalidad.
Arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.